a Milcar Ferreira, economista. Hola Milcar, ¿cómo estás?
Buen día Luis, un gusto saludarte a tu compañero en la mesa y a la audiencia también.
Bueno, Milcar, quería conversar contigo sobre esto que se planteó para la jubilación de los médicos. No entendí muy bien yo, porque leí un tuit tuyo y entiendo que vos decías que esta es una suerte de salida, digamos, inmediata para una situación real que están viviendo una cantidad de médicos que están alcanzando cierta edad y no tienen el derecho a la jubilación hasta tanto se haga una reforma de fondo. O sea, porque lo que yo critico de esto, que a mí me parece mal, es hacer, digamos, cambios parciales, porque ya lo hicieron con los docentes, ya lo hicieron con los militares y los policías y los resultados son catastrófico, o sea, que no se tome como un todo la caja y ver cómo hacer que esto sea sostenible en el tiempo y que no nos reviente en la cara el déficit de la caja fiscal como le está pasando a tantos países, inclusive Brasil, que está padeciendo ese tema. ¿Cuál es exactamente el planteamiento? ¿Es encontrarle una salida a esta gente ahora, pero pensando en una reforma general después, Amílcar?
Así es, Luis. La situación que se plantea es de que los médicos hoy, digamos, con el esquema actual, tienen que aportar 40 años para jubilarse. Uh-huh. En el caso particular de ellos, por la especialización, por la cantidad de años que tienen que dedicar a estudiar para recién después poder ejercer, ellos inician tarde su carrera, en promedio a los 35 años, y si vos sumás 35 más 40, digamos que si tuviera que aportar 40 años para jubilarse, un médico tendría que llegar a los 75 años, sí. Cuando que la esperanza de vida en Paraguay es de 74 años, según la última estadística publicada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Entonces, esto significa, en pocas palabras, de que prácticamente ninguno o muy pocos médicos van a lograr jubilarse. Si nosotros nos sentáramos a diseñar un sistema jubilatorio en el cual nominalmente existiera esa jubilación, pero lo diseñáramos de tal manera que nadie lograra jubilarse en realidad, probablemente sería este sistema de ponerle 40 años de aporte. Cuando que el resto del sistema, por ejemplo el IPS, o por ejemplo otros colectivos del propio Ministerio de Salud, las enfermeras, con 30 años de aporte, se pueden jubilar. Entonces la propuesta es simplemente no pedir un privilegio, sino que equiparar los años de aporte de los médicos al resto del sistema, a 30 años. Esto permitiría que esta actual generación de médicos que ya tienen 30 o más años de antigüedad pueda jubilarse. Y no son muchos, Luis, son 295 médicos de los 7.500 que trabajan para el Ministerio de Salud, los que estarían jubilándose, y luego en los siguientes 4 años, un promedio de 72 médicos por año. Luego, yo estimo que estos 5 años de los cuales hablo, y donde un número pequeño de médicos estaría accediendo al beneficio de la jubilación, es un periodo suficiente para que hagamos la siguiente gran reforma que tenemos que hacer en Paraguay, que es, digamos, hacer ajustes paramétricos al sistema de tal manera a darle sostenibilidad financiera. Esto probablemente va a significar quizá elevar un poquitito los años de aporte, no sé, de 30, 32 años, quizá ajustar un poco los años de edad para la jubilación, en vez de 60 años, elevarlo a unos años más. Y esto ya regiría, digamos, para todos, lo ideal sería que rija para todos por igual. Y en el caso específico de los médicos, digamos que aplicaría ya para la generación de médicos más jóvenes. Por otro lado, un dato no menor, importante, es de que de los 7.500 médicos que trabajan para el Ministerio de Salud, la mitad son nombrados y por ende aportan a la caja fiscal, pero la otra mitad son médicos contratados, esa es la figura, que no aportan a la caja fiscal. Esa es una práctica, digamos, que viene de hace tiempo. A ellos se les paga y se les descuenta el IVA, que finalmente es un aporte también al fisco. Ahora no va a la caja fiscal, pero va, digamos, a como un tributo. Con un pequeño cambio, nada más, de permitir a los médicos jóvenes que ya desde su primer contrato aporten a la caja fiscal, eso duplicaría el número de activos. La caja a la cual hoy aportan los médicos, la porción de la caja fiscal en la cual aportan los médicos, hay que recordar que la caja fiscal se divide en 6 grupos, 6 colectivos, 3 de los cuales son superavitarios y los otros 3 son deficitarios. Los deficitarios son la policía, la Fuerza Armada y los maestros. Uh-huh. Entonces, te decía, ellos, esta porción en la cual aportan los médicos hoy es superavitaria. El año pasado generó un superávit de 75 millones de dólares. Esto significa que los aportes mensuales de los activos es superior a los retiros por jubilación que hacen los pasivos. Tienen una relación activo-pasivo de 6,3, que está por encima de la relación de equilibrio financiero. Y con esta medida de permitir que los médicos jóvenes, esa mitad, casi 3.500 médicos que hoy están bajo la categoría de contratados, aporten, entonces elevaría esa relación, o sea, duplicaría el número de activos. Hoy no es deficitaria y con esa medida menos aún sería deficitaria. Vos tenés por lo menos una década, según las proyecciones financieras que hicimos, de superávit todavía en esa porción de la caja, lo cual te da tiempo suficiente para discutir la reforma de fondo, que es la reforma previsional. Pero creo que lo que no podemos hacer es mantener esta inequidad de 40 años para los médicos, cuando para el resto es 30, y por ende condenar a esta generación de médicos ya en edad de jubilarse, a no jubilarse y morir antes de la jubilación. De hecho, el lema que utilizan ellos es jubilación antes de morir.
Ahora, creo que tienen razón. Un par de cosas, Amílcar. Sí. A ver, primero, en realidad, casi todos los trabajadores, los funcionarios públicos, aportan 40 años. O sea, hay algunos sectores que consiguieron reducir a 30, sobre todo los que tienen alguna resolución de la Corte Suprema de Justicia. Porque entiendo que esta es una modificación que se hizo allá por el 2003 o 2004, justamente previendo ya el problema del déficit de la caja fiscal en el largo plazo. Fue una primera modificación. Y a mí lo que me preocupa es que si vos le concedes a un sector, a los médicos, los otros tienen todo el derecho de reclamarte el mismo beneficio. De hecho, ya se colaron ahora también los odontólogos y los bioquímicos. Y después le vas a tener a todos los otros que te van a reclamar lo mismo. Van a decir, bueno, ¿por qué los médicos sí y nosotros no? Y entonces allí ya se te empieza a complicar mucho más el problema de la sostenibilidad de la caja fiscal. Sí me parece absolutamente razonable el planteamiento de que ellos empiecen a hacer aportantes desde el primer vínculo que tengan con el Estado, que de hecho creo que es ya cuando son, ¿cómo que se llama? Cuando están todavía...
Contratados,
pero ya inclusive en los últimos años de la facultad, cuando hacen su pasantía, su residencia, creo que ya tienen allí un primer ingreso. O sea, me parece que desde esa edad ya deberían poder ellos empezar a hacer sus aportes. Y habría que encontrarle una salida coyuntural a estos médicos, ¿verdad? Porque efectivamente, el absurdo este de que no podían ellos aportar hasta que no fueran permanentes generó esta situación que es inadmisible, por supuesto, que no puede ser que ellos tengan que jubilarse a los 70 años. Eso no hay ninguna duda. Pero me preocupa lo otro, que si hacemos un cambio sobre el tema de los años de aporte en general, los otros sectores van a tener todo el derecho del mundo de reclamar.
Por eso es que yo creo que estamos de acuerdo, Luis, que la próxima gran reforma que hay que hacer en Paraguay es la reforma previsional. Y creo que el actual gobierno debería impulsar y no debería esperar mucho tiempo. Yo creo que apenas terminada esta reforma tributaria, la siguiente gran reforma ya debería ser previsional. Yo nada más digo de que es corregir una inequidad. Menciono cuando me decís por qué este grupo y los otros no, porque este grupo en particular inicia su carrera laboral, digamos, tarde, y por ende no puede aportar 40 años. Simplemente, o sea, obligarle a aportar 40 años implica que van a morir casi todos antes de jubilarse. Y bueno, dicho esto, es nada más una medida para poder permitir a los médicos que ya están en edad de jubilación acceder al beneficio, y luego yo creo que en un plazo no muy largo hacer ya la reforma previsional para ajustar los parámetros, de tal manera que la generación joven de los médicos y de todo el resto de lo que es el sistema previsional se adecue ya a los parámetros correctos, que seguramente van a ser un poco más exigentes que los actuales, no mucho. Yo estimo, según los cálculos que estuve haciendo, tampoco vamos a llegar a los 40 años de aporte, pero seguramente habrá que hacer algún ajuste en los años de aporte por un lado y en la edad mínima para jubilarse por el otro.
Claro. Amílcar, te agradezco mucho.
Un gusto, le digo, un abrazo.
Bueno, ahí está. Esto es lo que yo le decía a la gente. Me decía, no, Amílcar tiene una opinión totalmente distinta. No, no es que tiene una opinión distinta. Amílcar está planteando una salida de coyuntura ahora para estos médicos, no una cuestión definitiva, porque hay que hacer una reforma de fondo, porque hoy te van a reclamar los otros sectores que están aportando 40 años, porque es grande la diferencia. O sea, yo tengo que aportar 10 años más que vos. Es una cuestión bastante complicada. Tenés todos los otros trabajadores que te van a decir lo mismo, ¿verdad? Y hay muchos trabajadores del Estado que trabajan en los ministerios, y también tendrán algunos que tendrán especialización, etcétera, y empezaron a trabajar tarde. Es cierto lo que dice, que los médicos tardan más, porque claro, vos no estudias 6 años nomás, estudias como 12, 15 años casi. Pero tenés vínculos antes. El tema es que desde su primer vínculo ellos puedan empezar a hacer el aporte.
Y ahí, bueno, todo este problema para bajar los años de aporte, pero lo que él plantea para más adelante también, a todo el mundo subir un chiqui, eso también es bastante sensible, ¿verdad?
Claro, dice él desde los 30, sí, sí, ¿entendés? Sí. Yo creo que habrá que mantener en los 40, porque aparte también ocurre esto, la expectativa de vida es de 75 años, pero al nacer, cuando vos alcanzás los 60 años, tu expectativa de vida pasa a ser de 82 años. O sea, el primero es hasta 75 años porque vos tenés toda la mortalidad infantil, una serie de factores que hacen que sea difícil. O sea, tu expectativa es llegar a los 72, 75, 74 en realidad está hoy. Pero si llegaste a los 60, allí tu expectativa de que vos alcances sí crece a 82. Entonces, si vos te jubilás a los 60, el promedio va a estar 22 años cobrando su jubilación. Entonces vos tenés que volver a rearmar tus cálculos para ver cómo hacer para alcanzar eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una ventaja, la expectativa de ampliar la cantidad de aportantes para el Seguro Social es muy grande en IPS, porque el grueso de los trabajadores no tienen Seguro Social. Pero no pasa lo mismo con el Estado. ¿Por qué? Porque vos no podés duplicar cada año el número de funcionarios públicos. Sería una locura. Lo más lógico es que en el corto plazo haya más jubilados que activos en el Estado. Para mí una salida rápida, o sea, hay que apuntar a una universalización del Seguro Social. Un solo seguro para todos los trabajadores, públicos o privados, en iguales condiciones. Nosotros generamos discriminaciones que son odiosas. Un maestro se puede jubilar antes de los 50 años. Y me vienen, entonces, ahí pues vienen con la historia de no, pero este trabajo es más estresante. No podés hacer ese tipo de definiciones. Salvo casos excepcionales, por ejemplo, yo sé que en Chile los mineros tienen una consideración especial, pero ahí está probado que la actividad en las minas tiene un impacto directo sobre la salud. Es otra cosa.
Claro.
Pero lo otro de si es más estresante o no. Y depende, porque si vos sos un médico que estás en urgencia, y sí, tu nivel de estrés es terrible, pero bueno, si vos sos un policía que estás en las afueras de San Pedro y lidias con, no sé, por decirte, o con el EPP, tu nivel de estrés es altísimo, ¿no? Es lo mismo que si vos estás acá en la ciudad. Un periodista que trabaja en Curuguatú y que hace crónicas sobre los narcos tiene una situación absolutamente distinta al periodista que presenta el noticiero en televisión. Los niveles de estrés son absolutamente distintos. Entonces no podés hacer esas cuestiones de esta profesión es más que esta o no. Esas valoraciones son absurdas. Cuando establecemos la jubilación tiene que haber condiciones iguales para todos. Entonces no va a haber quejas, porque va a ser una bolsa común.